¿Cómo puedo ganar dinero con mi podcast? ¿Se puede vivir del podcast?
Sí, sí se puede, sí, sí. Bueno, yo comencé como un oyente. Entonces empecé a correr escuchando Ración de NBA. Y cuando me despidieron de la emisora, cerraron la emisora, de hecho, en la que yo trabajaba, fue cuando decidí dar el salto y decir, ¿por qué no empiezo yo mi primer podcast?
Porque tomé como ejemplo esto para que me sirva como un no digo...
Oye, me estoy enterando por ti, me estoy enterando por ti de que el libro tiene tercera edición.
Es importante en lo que estás diciendo, que estaba pensando, que tú lo estás contando y se te nota feliz, se te nota que te gusta, se te nota apasionado, y esto no se puede falsear.
Claro.
No se puede falsear, esto no... no yo conozco ya, y bueno, conozco, todos conocemos muchos ejemplos de podcast de personas muy conocidas en diferentes países que no han llegado a ningún sitio porque básicamente han puesto a esas personas porque son famosas y para que vendan. Pero no funciona así.
No funciona.
Esto, en mi opinión, no funciona así.
Podcast y videopodcast, ¿qué oportunidades y desafíos adicionales ofrecen?
Es la pregunta del millón actualmente. Cada persona tiene que hacerse esa pregunta. ¿Me merece la pena el esfuerzo y la inversión en crear el vídeo respecto al audio que solo hacer audio? Cada uno tiene su propia opinión.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos en el lugar que te encuentres. Hoy día estoy como un grande del podcast. Estoy muy orgulloso y muy agradecido de que me haya aceptado la invitación. Con ustedes, Francisco Isusquiza. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, Alex. Un placer charlar contigo hoy.
Gracias, gracias. Yo justo te comentaba y te escribí también al correo para la invitación, que yo comencé el podcast con mi nicho de coctelería y ha sido un transcurso, una enseñanza en realidad, este hecho de empezar con el podcast. La pandemia nos cambió mucho a mucha gente en este tema de crear contenidos, y yo nunca había estado de frente a un micrófono, frente a la cámara, porque vamos a hablar un poquito de lo que es podcast y también videopodcast. Tengo algunas preguntas para ti respecto al tema. Y entonces el algoritmo me recomendó el podcast. Yo decía, ¿y qué es podcast? Yo no sabía con qué se toma, porque me pareció como una palabra como Kahlúa, como Campari, podcast. De verdad que no estaba muy enterado del tema. Y al final me di cuenta, pues, al toque, me puse a investigar cuando empecé a buscar cómo crear contenido, cómo hacer videos, y de pronto me salió el podcast. Dije, ¿qué es podcast? A ver. Y me di con la sorpresa, pues, de que era radio por internet. Y muchas veces siempre me decían, oye, tienes bonita voz, me decían, ¿no? Me la hacían creer de locutor, ¿no? Porque a veces me lo decían, oye, ¿tú trabajas en radio? Me decían a veces. Yo, no, porque tienes bonita voz. Y cuando veo que podcast es radio, dije, mira, qué bacán. Sentí como que todo se encadenaba. Dijo, oye, mira, qué bacán. Dije así. Pero estábamos encerrados en la pandemia. Justo había pasado como, creo que menos de un mes, eran como 15 días. Y dije, ¿qué hago acá? Daba vueltas y vueltas como león. Entonces me puse a investigar y dije, no, esto me gusta, lo empiezo. Y empecé solo con el celular. Hice la portada, grababa y editaba. Incluso en los primeros podcasts, si van a mi podcast de coctelería, se escuchan el fondo de los grillos ahí que, uh-huh, que están, que se escuchan ahí como transformo, porque yo vivo o vivía en la selva en esa temporada. Yo soy de la selva del Perú. Pero me aventuré igual y empecé a crear contenido, y me gustaba cada vez más ese tema de editar. Lo hacía todo en el celular, ¿eh? Editaba en el celular, me las ingeniaba, hacía todo. Incluso hasta el mismo ebook hice todo por ahí. Todo, porque no tenía nada, estábamos encerrados. Y el podcast hizo que en mi nicho la gente que tenía que ver con coctelería empezó a escuchar un poquito más, y por ahí me recomendaron un personaje que había pasado por la televisión hablando de lo que es pisco. El señor tenía un programa en televisión y me aceptó la invitación. Yo me quedé muy, muy, muy entusiasmado con ello, como ahora estoy hablando con un grande del podcast. Y la verdad que sí, de verdad que fue alucinante, porque eso ha sido, luego ha pasado muchas, muchas cosas con el podcast, y empecé ya a también grabar el video tratando de como si fuese radio, porque hay una cosa ahí un poco distinta entre lo que es video y podcast. Entonces, bienvenido, Fran. Cuéntame un poco, dónde te encuentras exactamente para que la gente te conozca, porque de mi lado es posible que la gente a veces no sabe. ¿Cómo he llegado a Fran? Con un libro. Yo compré un libro que se llama El Gran Cuaderno del Podcasting para aprender un poco de podcast, y es así que ahora estamos con Fran. Bienvenido, Fran, cuéntame.
Pues no, muchas gracias. No, te estaba escuchando y me venían un montón de ideas a la cabeza. Básicamente, que todos empezamos como tú has descrito en tu caso, ¿no? Yo empecé a hacer podcast en el año 2013, después de... Bueno, esto lo cuento en el libro, lo he contado muchas veces. Después de ser despedido de una emisora de radio, con la idea de mantenerme en el mundo del podcast. Tú grababas allí con el ruido de los grillos, yo grababa en mi casa y grababa saliendo a correr y grababa con lo primero que se me ocurría, porque efectivamente hoy en día puedes grabar con un teléfono móvil, con auriculares, con un montón de dispositivos y de recursos que antes era impensable, ¿no? Que antes era propiedad exclusiva de las emisoras de radio y necesitabas un gran equipo para ello. Y han pasado ya pues más de 10 años de esto. Te hablo desde mi casa también, esta es mi casa, esta es la habitación donde yo trabajo, y ahora afortunadamente he podido evolucionar en el mundo del podcast. Ya fundé con mi socio nuestra propia productora, que es esta, y es WeCast. Aquí está el logo para quien esté viendo en vídeo.
Y es WeCast.
Y yo me dedico a tiempo completo al podcasting desde hace ya 6-7 años tranquilamente. Afortunadamente ha ido creciendo ese camino, ha ido surgiendo opciones de negocios. Lo que comenzó como un proyecto para volver a la radio, me permitió volver a la radio en aquel momento, el primer podcast que hice, pero ya es mi modo de vida. Escribí el libro, como bien has mencionado, tengo mi propia productora, yo participo, produzco, presento, escribo, hago de todo, grabo diversos podcasts, y laboralmente es la mayor alegría de mi vida. Y personalmente comparto varias de las cosas que tú has dicho, tanto la satisfacción de haber podido conocer mucha gente interesante en este camino, como el placer de poder escuchar también cosas muy interesantes cuando soy yo quien se pone los auriculares y no el micrófono.
Sí, de verdad que sí, es una experiencia que no tiene, y veo que no tiene un límite, porque hay muchas cosas que descubrir dentro del podcasting. Yo igual sigo experimentando y probando varias cosas. Pero ¿cómo llegas a interesarte en los podcasts exactamente? ¿Cómo te conviertes en un experto en el tema? Cuéntanos un poquito. Yo lo he leído en el libro, pero
claro, es lo que pasa, que escribir un libro, y te habrá pasado con el ebook, es la mejor manera de que la gente piense que sabes de un asunto, ¿no? Aunque no sea verdad, no tiene por qué ser verdad, ¿no? No tiene por qué ser verdad que yo sepa de podcast, pero he escrito un libro y la gente ya lo da por cierto. Bueno, yo comencé como un oyente. Yo salía a correr, se me hacía aburridísimo correr, y entonces tenía un iPhone en aquella época y empecé a cotillear las aplicaciones y vi que había una de podcast en aquel momento, la acababan de disgregar de la aplicación de iTunes. Y empecé a cotillear. Y siempre cuento que mi primer podcast como oyente todavía sigue en activo. De hecho, son dos chicos españoles, Javi y Chechu, que hacen ración de NBA, porque a mí me gusta mucho el baloncesto. Entonces empecé a correr escuchando ración de NBA. Y cuando me despidieron de la emisora, cerraron la emisora, de hecho, en la que yo trabajaba, fue cuando decidí dar el salto y decir, ¿por qué no empiezo yo mi primer podcast? Eso, como te digo, me llevó a volver a trabajar en otra emisora, y fue en 2016 cuando yo decidí que mi tiempo en la radio tradicional, en esa radio en concreto, había terminado. Yo no descarto volver una vez si se da la circunstancia adecuada y alguien me quiere, que ese es, ¿no?, el punto más complicado. Pero sí que empecé a pensar que el mundo del podcast tenía un desarrollo profesional aparte del de la radio tradicional, y cuando decidí dedicarme a ello a tiempo completo. Entonces este es mi camino, primero de oyente, después a podcaster, digamos, con un proyecto individual, y ahora ya como creador de la productora que tenemos.
Claro, pero si más no recuerdo, tú empezaste muy joven en la radio, siendo locutor.
Sí, claro, yo soy locutor de radio. Yo empecé a hacer mis primeros pinitos en una radio comunitaria con 18 años. He pasado ya 20, ahora tengo 38. Entonces sí, ha sido ese camino desde locutor de radio tradicional, pasando por diferentes emisoras, hasta que ya empiezo a ver allí que el podcast tiene una lógica diferente.
Ok. ¿Qué crees que hace que los podcasts de un medio de comunicación sean tan popular y tan efectivo? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Por qué está en auge? Porque es la verdad, está que crece poco a poco.
Bueno, es verdad que hay circunstancias intrínsecas y circunstancias externas, ¿no? Las intrínsecas, yo creo que había una demanda, y esto se puede comprobar en la propia televisión o vídeo, más allá de la televisión tradicional, de contenidos a los que los medios generalistas no estaban pudiendo llegar porque no resultaban interesantes o rentables, porque hace falta aglutinar mucha audiencia para hacer rentable un contenido generalista. Entonces, Internet ha permitido que tanto en texto como en vídeo, como en imagen, como en audio, en este caso con el podcast, se pueda hablar de diferentes asuntos, pongamos cócteles, ya que mencionabas tu caso,
okay,
que no cabrían en una emisora o televisión generalista y que sí pueden ser desarrollados y, por qué no, también rentabilizados a través de un podcast, ¿no? Eso también se une a que van naciendo una serie de lógicas en el propio medio, en Internet, más allá de la radio tradicional, en cuanto a que ya no estamos sujetos a una duración determinada en una parrilla de radio, ya no estamos sujetos a una periodicidad estricta en cuanto a lo que se habla en radio actualmente. No, pues tiene que ser el programa de 5 a 6 todos los lunes. ¿Por qué? ¿Porque lo dices tú? No, pues no, porque yo decido cuándo lo lanzo, ¿no? Sí hay elementos comunes, evidentemente, desde luego la forma de grabarlo, con micrófono, mesa de sonido, pues eso es común, aunque llevado a otro ámbito. Y en cuanto a ciertas lógicas, como, oye, si vas a sacar un podcast cada semana, sácalo todos los martes y que yo sepa cuándo lo vas a lanzar para yo luego escucharlo cuando pueda, ¿no? Eso sí que es parecido a la radio. Y después hay una circunstancia externa que creo que es muy importante y que tú también has mencionado al inicio, que es la pandemia. Cuando llegó la pandemia y llegó el confinamiento, mucha gente empezó no solo a intentar buscar nuevas formas de entretenimiento, y ahí vimos el boom de las plataformas de streaming, que ahora se está corrigiendo, vimos el boom del podcast en cuanto también a oyentes que buscaban cosas nuevas y sobre todo alejarse de las pantallas y llenar sus oídos, y vimos también una gran ola, hace poco lo compartía en Twitter, en X, y lo hacía un poco de manera provocativa porque me gusta también intentar que la gente responda, a ver qué responde la gente, ¿no? Entonces vi un gráfico que hablaba de el número de nuevos podcasts año a año desde, no recuerdo ya si fue 2016-17 hasta 2023.
Okay.
Se ha visto que en 2023 hemos vuelto a los niveles de creación de podcast prepandemia, como 2019, ¿no?
Okay.
Y en 2020 hay un pico enorme, evidentemente enorme, no sostenible. Sí. ¿Por qué? Porque en el confinamiento estábamos aburridos y todo el mundo empezaba un podcast. Y ese ha sido, yo creo, el detonante, más luego la entrada de grandes inversores, de grandes plataformas, de empresas muy importantes que han dado a conocer el mundillo, para que el podcast estuviera en la boca de tanta gente que antes de 2020 no sabía lo que era.
Así es. ¿Qué consejos les darías a alguien que quiere emprender su propio podcast, especialmente en cuanto a equipamientos y recursos necesarios? Partamos un poco de eso, porque mucha gente tiene esta intención, pero dicen, ¿con qué empiezo, no?
Sí, yo aprendí de Molo Cebrián, de Entiende tu Mente, que es amigo, que hay que empezar por donde puedas. Uh-huh. Al final, si lo queremos hacer muy perfecto, nunca comenzamos, ¿no? Entonces,
así es.
¿Qué es lo que tienes? ¿Un teléfono móvil, como era tu caso? Pues tú ya has ido comprobando con el tiempo que a lo mejor no es el que menos sentido te da, pero tienes un teléfono móvil. Empieza con el teléfono móvil. Ya tendrás tiempo para ir mejorando, ¿no? Afortunadamente, hoy en día, pues hay micrófonos USB para conectar con ordenadores que son baratos y buenos. Se puede hablar de diferentes modelos. Hay mesas de sonido también para poder, por ejemplo, grabar una conversación con varias personas, que económicamente no son muy caras y que dan un buen resultado. Uh-huh. Y todos tenemos al alcance seguramente un ordenador en nuestras vidas, ¿no? Entonces ya no es un equipo que suene muy extraño, muy caro, muy, muy disparatado para poder comprarlo. Incluso a través de videollamadas, como estamos haciendo tú y yo, se pueden grabar podcasts y conseguir un buen sonido. Lo que yo le recomiendo a la gente siempre es que empiecen. Que hagan un plan a medio plazo. Oye, yo quiero hacer mi podcast de coctelería, pongamos. Vale, pues ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer así, así, así. Vale, ¿qué temas voy a tocar? Este y este. ¿Cuántos episodios puedo ir planificando? Pues mira, se me ocurren estos 5 primeros. Vale, ponte a ello. Ponte a ello porque vas a tener que ver cuánto tiempo te lleva a prepararlo, cuánto tiempo te lleva a grabarlo, cuánto tiempo te lleva a editarlo, moverlo en redes sociales, y ahí tú ya vas a ir viendo hasta qué punto puedes dedicarle ese tiempo o no. Y decides lanzarlo o no, con qué periodicidad y con qué nivel de complicación. Y ese es el periodo más crítico. Es el periodo en que tú aprendes que esto no es solo sentarte al micro y hablar, sino que es dedicar una parte relativamente importante de tu día a día o de tu semana a semana, de tu vida,
exactamente,
a una actividad que te tiene que gustar. Uh-huh. Si no pasamos esta primera fase, lo más probable es que acabemos dejando el podcast. Entonces, lo importante es empezar con una idea que tengamos más o menos clara y empezar como podamos. Ya lo iremos mejorando.
Exacto. Sí, porque la gran mayoría, incluso cuando he estado investigando, leyendo tu libro, hay muchos podcasts que se lanzan en un momento porque más que todo porque quieren un poco creo de ego, ¿no? De querer estar frente a un micrófono, seguro. un poquito de querer estar ahí dentro de la gente que está creando contenido. Y lo más fácil, pues, en realidad, entre comillas, lo más fácil es agarrar un micrófono, conectarlo a tu celular, a la computadora y empezar a crear. pero pasan un mes, pasan dos meses y te das cuenta que te escuchas solamente en tres gatos, cuatro gatos y empiezan a tirar la toalla, ¿no? Entonces, pero más que eso, más que eso es creo justo es el nicho al que uno se empieza a dedicarle. Y es más, y también lo menciono en algunos contenidos que he creado, se siente a la persona cuando no ha escogido bien el nicho y se siente como media forzada cuando no está hablando algo que realmente le apasiona, porque es lo que yo he notado en el tema del podcast. Tiene que ser algo que te guste, tiene que ser algo que realmente tú te sientas una con experiencia, y si no tienes experiencia, que sea algo que realmente te gusta y te vuelves te metes a investigar y a investigar, entonces prácticamente te vuelves como una especie de experto o de tanto investigar, pues tienes algo ya que transmitir. Pero te tiene que gustar el tema. Es lo que yo he podido más o menos darme cuenta de cómo empecé. Porque cuando yo también empecé a crear el podcast, dije, pucha, me gusta esto. Entonces voy a utilizar lo que justo es para vender el ebook que creé y lo voy a hacer así. Pero a mí igual también sucedió todo lo distinto. Me di cuenta que se me abrieron un abanico de cosas. Porque yo dije, para vender el ebook. Pero me di cuenta que podía hacer un montón de cosas. Ahora está un poquito parado el podcast de coctelería porque me he dedicado más a la escuela de podcast que he creado. Imagínate, mira, he empezado a hacer esto, he empezado a hacer una escuela de podcast con un personaje, un argentino que tiene una plataforma de enseñanza online. Y la verdad que veo que hay mucha gente que se ha metido a la escuela y ha comprado esta masterclass. Y veo que está empezando a resultar. Entonces, sí, de verdad que estoy muy emocionado justo de esa parte. Y dije, oye, porque tomé como ejemplo esto para que me sirva como un no digo.
Me estoy enterando por ti de que el libro tiene tercera edición.
Mira.
Yo no lo sabía.
Porque justo el que nos enseña a crear el contenido para la escuela, porque una cosa es crear contenido a tu gusto, lo metes en YouTube gratuitamente y a veces no ganas ni un centavo hasta el momento, pero es la primera vez que estoy creando contenido gracias a la ayuda de Abel Aubones, se llama él, de Bydrup. Que estoy creando esto y hay un montón de gente que me dice, oye, qué bacán lo del podcast, yo siempre he querido hacer radio y esto y pum, 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 me lo han empezado a comprar. He vendido casi 1,000 euros en 3 días, bueno. el fin de año, entre el 26 al último día del año. He vendido casi 1,000 euros que empezaban a comprar esta masterclass e incluso han comprado el taller online que ni he colgado nada, solo le he puesto que lo voy a lanzar, el taller online donde voy a enseñar 2 meses gratuitos, perdón, 2 meses de enseñanza. Y lo han comprado y yo, qué alucinante, mira. Entonces, pero eso también ha sido gracias a tu libro, porque tu libro me sirvió como base para afianzar más lo que yo ya como experiencia tenía, ¿no? Y como que el libro me hizo estructurar un prácticamente hizo que yo estructurara la masterclass, ¿no? Para tenerlo como más afianzado. Y a pesar de que el que nos enseña nos recomienda que tengamos al menos 2-3 libros, no solo uno, decía, yo con este fue suficiente, porque de verdad he buscado libros de podcast y todo eso, porque empieza, encontré 2-3 por ahí, y me centré en estos 3, luego en estos 2, y al final dije, no, este me parece bien. Cuando lo empecé a leer, oye, de verdad cómo lo he disfrutado, te soy bien sincero, y no es por querer alabarte, ¿no? Y todo eso, porque estamos juntos acá, no, sino que realmente lo disfruté y me mataba de risa. Y me mataba de risa cuando haces la historia de cómo tú empiezas y cómo yo también me transportaba en el momento, cómo empezaba. Digo, qué locazo, digo, esto. Y justo a veces lo menciono en algunos contenidos que hago también. O sea, no existen casualidades, para mí existen causalidades. Creo que uno empieza a conectar con la gente cuando tú empiezas a enfocarte realmente en lo que te gusta. Incluso lo de coctelería está ahí medio dormido, todavía estoy de acá, pero me empecé a concentrar en lo que es ya podcast. Dije, no, el podcast a mí prácticamente me ha cambiado la vida. Y justo lo menciono un poquito en la masterclass, en inicio, como para que la gente se interese. Porque gracias a mi podcast también pude estar un poquito, unos meses, cerca de casi 3-4 meses estuve en la televisión en mi tierra, cuando vieron lo que hacía y todo lo que aprendí, dijo, oye, pasé un día, me dijeron, oye, mira, se comunicaron conmigo y estuve en un programa haciendo este tema de coctelería, pero todo fue gracias al podcast. Entonces, de verdad que...
Hay una cosa importante en lo que estás diciendo que estaba pensando, que tú lo estás contando y se te nota feliz, se te nota que te gusta, se te nota apasionado y esto no se puede falsear.
Claro,
no se puede falsear, esto no... Yo conozco ya, y bueno, todos conocemos muchos ejemplos de podcast de personas muy conocidas en diferentes países que no han llegado a ningún sitio porque básicamente han puesto a esas personas porque son famosas y para que vendan. Pero no funciona así.
Esto,
en mi opinión, no funciona así. Si la persona que está detrás del podcast, delante del micrófono, no transmite una pasión, como has dicho tú, como se está viendo que tú la sientes, no va a ningún lado. Y eso no se puede engañar al oyente, no se puede falsear, no se puede imitar, no se puede... No. O lo tienes o no lo tienes. O tienes esa curiosidad, esa pasión, ese movimiento intrínseco dentro que te lleva a hacerlo, o no hay manera.
No hay manera, sí, exactamente. Pasemos a otra parte. Yo justo después de crear contenido en audio... Yo dije, me topé con lo que es video podcast y empecé a probar y empecé a tratar. Y yo sé que es un poco difícil porque hay que centrarse como si estuvieses grabando realmente para podcast, que es solo audio, que la gente te va a escuchar. Y hay que tener la conciencia de que hay también el otro lado. Si vas a grabar el video, tienes que estar consciente. Si vas a hablar de algo, hay que saber si lo vas a mostrar, la gente no lo va a ver. Entonces, hay como unas cosas muy distintas. Entonces, yo aquí formulé una pregunta. Podcast y video podcast, ¿qué oportunidades y desafíos adicionales ofrecen?
Es la pregunta del millón actualmente. fíjate que lo contaba en un evento de podcasting. Hubo una persona con la que estuve hablando y me decía que estaba interesado en hacer podcast y audio podcast. Entonces yo ya me levantaba la cabeza. Digo, ostras, le hemos dado la vuelta al término y ya consideramos que el vídeo viene dentro del formato de por sí. ¿Qué desafíos? Voy a empezar por la parte de desafío. ¿Qué uh-huh. desafíos plantea? Lo primero, hace falta un equipo ya mayor que el,
claro,
el solo audio. Solo audio lo puedes grabar solo con un micrófono USB y tener un buen sonido y ya está.
Uh-huh.
Y sin embargo, si quieres hacer un video podcast, pues tú y yo ahora mismo lo estamos haciendo con nuestras webcams. Pero bueno, sí, ya depende de la calidad que quieras. Vas a necesitar cámaras mejores, que siempre son más caras. Vas a necesitar edición de vídeo, que siempre es más complejo, etcétera, etcétera. Que, o sea, en cuanto a tiempo, presupuesto y complejidad, va a aumentar el proyecto, eso está claro. ¿Qué oportunidades ofrece? Bueno, es verdad que el video podcast es al podcast lo que la televisión era a la radio. Es decir, está comprobado, tanto en medios tradicionales como en medios digitales, que el vídeo, que la imagen, siempre tiene más público que el audio. ¿Eso quiere decir que es necesario de por sí hacer un video podcast para llegar a más gente? No, cuidado. Es decir, lo primero es contar bien una historia o transmitir bien lo que tú quieres transmitir. El video podcast será conveniente, primero, si tu formato de podcast se puede trasladar bien a un video podcast. Lo más típico es un conversacional, como tú y yo ahora, o en un plató de televisión, una conversación. Un narrativo ya va siendo más difícil porque básicamente se convierte en un documental. Una ficción sonora es muy complicado porque lo conviertes en una serie de televisión. Se puede hacer, evidentemente, pero lo puedes hacer si eres una gran productora. ¿Te puede traer más gente? Sí, evidentemente siempre hay más gente pululando en YouTube viendo vídeos que no en las plataformas de podcast escuchando audio. Ahora, ¿te va a rentar eso? ¿Te va a rentar el esfuerzo, el coste económico y la inversión que vas a tener que hacer de tiempo y de dinero en el público que te va a llegar por la parte de vídeo respecto a la parte de audio? Ese es el balance que hay que hacer. ¿Vas a estar tú cómodo delante? Yo, por ejemplo, mira que irónicamente, yo estudié comunicación audiovisual. Yo aprendí a manejar televisión, cámaras, realizar, eso, todo eso lo he estudiado.
Okay.
A mí me gusta la radio. Yo estoy mucho más cómodo sentado en un estudio de radio sin que nadie me vea y solo haciendo audio. Eso ya es una elección personal. Nosotros solo trabajamos audio. Pero sí que hemos hecho el audio de video podcast. Entonces ahí la persona que está delante del micrófono tiene que plantearse si también va a estar cómoda delante de la cámara. En mi caso la respuesta es no. Pero soy consciente de que estoy renunciando a una parte de posibles oyentes importante porque el vídeo mueve más gente que el audio. Entonces, cada persona tiene que hacerse esa pregunta. ¿Me merece la pena el esfuerzo y la inversión en crear el vídeo respecto al audio que solo hacer audio? Cada uno tiene su propia opinión.
Ok. Pregunta respondida, ¿no?
Pregunta respondida con otra pregunta.
No, sí, pues, porque realmente es como envuelve dos cosas distintas. El video, una. Tienes que tener ya un poquito más de conocimiento y de tener un poquito más de instrumentos para grabarte y para hacer todo. Y lo otro es, ¿realmente quieres salir en cámara o quieres que te escuchen? Porque en el audio hay una cosita, yo también justo lo menciono eso, o sea, el audio hay una cosa que te atrapa, que es muy distinto, y aparte que puedes hacer muchas cosas a la vez, o pueden estar haciendo la gente pueden estar cocinando, pueden estar haciendo cualquier otra labor, y te pueden tener en los oídos mientras, ¿no?, hacen cualquier otra actividad. Eso es lo bonito del podcast. En cambio, en el video necesitan estar quietos, sin hacer más nada, que solo observarte y mirarte a la cámara. Pero ha empezado a haber una curiosidad de que la gente a veces quiere saber quién es esta persona. Porque normalmente a veces tú vas a un podcast, escuchas, te llena, te gusta, te identificas con ese podcast. Te gustó la persona que está del otro lado del micrófono y dices, pero ¿quién es?, ¿no? Y empiezas a googlear quién es. Empiezas a buscarlo. ¿Quién es? ¿Quieres verlo?, ¿no? Pero justo ahí quedan esos desafíos, ¿no? O sea, evalúa bien qué lado quieres hacerlo. Yo lo que estoy haciendo es jugar con ambas cosas por el momento. Pero sí es trabajoso. Es bastante chamba, la verdad. Las personas que estén escuchando, viendo esto, es bastante trabajo. Porque con el audio, igual, también es trabajoso. Si tú lo quieres hacer que tenga un buen audio, trabajarlo en edición y todo, la cuña... Y de repente por ahí algo más que quieras agregar, o sea, es chamba. Pero no hay otra cosa más bonita que la prueba, el error, y que te salga un resultado para que tú poco a poco te vayas dando cuenta de con qué empiezas a enganchar realmente, ¿no? Eso es lo bonito de aventurarse en este mundo del podcasting. Ahora, mucha gente me pregunta, y seguro que a ti también te lo han preguntado, pero tú ya tienes esa pregunta resuelta. Yo sé que sí, a mí un montón de gente me lo pregunta y me dice, oye, Alex, yo te veo ahí en las redes, que haces esto. ¿Y tú realmente vives de eso? ¿Ganas de eso? Entonces yo acá he formulado una pregunta que dice, tú que te dedicas a eso de los podcasts, que lo he sacado de tu libro, ¿no? Son dos episodios bien largos en tu libro, lo cuentas, sí, ¿sale? Les recomiendo el libro, claro, realmente, pero acá vamos a tratar de resumirlo con Frank.
Claro, hay dos, o sea, yo vivo del podcasting, pero no vivo de un podcast. Claro, que es lo que la mayoría de la gente se plantea, ¿no? Es decir, nosotros, mi socio y yo, y tenemos compañeros que trabajan con nosotros, vivimos de trabajar en diferentes proyectos. Pues yo hoy estaba reunido en un proyecto de coordinación en el que yo coordino la parte de producción. Tengo que escribir otro guión. Voy escuchando y gestionando diferentes cosas que hacen mis compañeros. Voy mandando presupuesto. Vivo de muchas cosas. Mañana grabamos podcast que yo presento. ¿Se puede vivir de un podcast? Sí, también se puede. Ahí cada uno tiene que saber, y en una industria que está en crecimiento como la del podcasting, cuál es su lugar. Porque todos, al principio, aspiramos a ser la estrella del show. Todos aspiramos a ser, en este caso, el locutor estrella, ¿no? O el presentador estrella. Bueno, puede que sí, perfecto, pero si la industria está creciendo, se abren más oportunidades. A lo mejor tú te puedes especializar como técnico de sonido, como realizador sonoro, o como guionista. La reunión que he tenido hoy de la coordinación era con guionistas, en concreto, que se dedican a escribir guiones. Hay muchos roles, poco a poco. Hay parte de tecnología, parte de comercialización. Bueno, pues cada uno puede buscar su hueco. Como decía, ¿se puede vivir de un podcast hoy en día? Sí, se puede vivir. ¿Es fácil? No, no es sencillo. ¿Se puede ingresar dinero de un podcast? Sí, es relativamente sencillo. ¿Cuánto? Ahí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hace falta para poder vivir de un podcast? Pues lo primero, evidentemente lo que decía antes, generar un buen contenido y que sea interesante. Esto es impepinable. Y aquí hay un refrán que es, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Por muy bonito que lo hagamos, por muy bien que lo presentemos, por mucho que lo vendamos, si el contenido no es bueno, no va a ocurrir. ¿Vale? Entonces, esto es súper importante. Después, hay que vestirla bien a la mona.
Claro.
Entonces, hay que darle un buen sonido, hay que editarlo bien, tiene que ser atractiva la forma de la presentación, ya no tanto el contenido. Después, hay que difundirlo, tiene que llegar a la gente, y sobre todo una cosa que, salvo que tengas una comunidad creada muy potente, la gente tiende a obviar y a querer omitir este paso, hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo
Porque una comunidad no se construye en dos días. Así los influencers es. De redes sociales, los youtubers, esta pregunta de si se puede vivir del podcast antes se hacía de YouTube, no lo han conseguido en un mes. Ni los podcasts lo vamos a conseguir en un mes. Suele ser un recorrido de meses, incluso de años. Los podcasts hoy en día están generando ingresos para sus propios componentes. Suelen tardar años en conseguirlo, si lo consiguen, que muchas veces la respuesta es que no. Entonces se puede, pero no es un camino sencillo, y eso hay que saberlo antes de intentar lanzar un podcast con el ánimo de vivir de ello. Yo en el libro lo primero que pongo es, si has venido directamente al capítulo de cómo se gana dinero con esto, por favor, vuélvete al inicio porque hay mucha gente esperando en la cola.
Sí. Excelente, de verdad que lo has resumido de lo que he leído ahí, pero igual, recomiendo a la gente que vaya, compre el libro, que lo vas a encontrar en Amazon, que está buenazo, si es que realmente te quieres enrumbar en el podcast y saber si realmente te va a... Pero ya, justo como acaba de mencionar Frank, no creas que va a ser que en unas semanas, en unos meses, empieces a generar dinero con el podcast. Hay un recorrido que hacer. Y todo va a depender justo de eso, ¿no? Lo que mencionabas anteriormente, de cuánta pasión le pones, de cuánto tú realmente le dediques de tiempo. Y creo que ahí la palabra principal es tiempo, porque esa es la mayor inversión que se hace, muy aparte de los equipos, lo que te tengas que comprar o lo que te tengas que implementar para realizar contenido en el podcast. Porque puedes hacer justo, lo mencionas en el libro, puedes crear un estudio hermoso y de más de 1,000 euros hasta mucho más para realizar un podcast que se suene excelente, pero si no hay justo el detalle de uno, tiempo, dedicación, pasión, pues no va a funcionar. Y te vas a sentir que eso no funciona. Yo en algunos meses también empecé a sentir eso, pero dije, no, si ya empecé algo, hay que seguir. Y a pesar de eso, o sea, yo veo recién con mi escuela de podcasting que he lanzado, con lo que me siento, con lo que he aprendido, dije, ¿por qué no lo paso? Y pienso, recién estoy viendo resultados. Pero mi podcast, así como en sí, que es lo que creo contenido, todavía, o sea, yo no generé, recuerdo cuando estaba Spotify para Latinoamérica, logré hacer $50, recuerdo. Y luego, cortaron la monetización para Latinoamérica. Creo que hasta ahora no la han vuelto a actualizar, pero no ha sido mucho más. O sea, hay que pensarlo bien ese lado. De hecho, que sí, te va a tomar tiempo, pero a algunos les puede ser un poco menos, pero no es que de la noche a la mañana va a suceder así, no. ¿Tu opinión sobre el podcast en Latinoamérica?
Que no lo conozco tanto como me gustaría. Al final, fíjate que yo vivo en Madrid, yo soy español y toda mi vida he vivido aquí. Y tenemos una escuela de radio que lleva mucha tradición, en la cual yo he formado parte y me gusta mucho. Y en el podcast, durante mucho tiempo hemos pensado, y esto es un deje histórico por desgracia, que desde aquí podíamos hacer las propuestas que luego se escuchan en Latinoamérica, ¿no? Saltar el charco, que siempre decimos. Y esta idea a mí me la cambió en la cabeza Javier Piñol, que es el antiguo responsable de podcast de toda Latinoamérica, de Spotify. Y me decía, Fran, no. España es un rinconcito de 45 millones de habitantes dentro de un mundo hispanohablante de más de 400, 500. Entonces es un 10%. El grueso está aquí. No está allí, no está en España. Y es verdad. Es verdad que hay producciones que están llegando aquí, que son maravillosas. Estoy pensando en la gente de Radio Ambulante, estoy pensando en la gente de Las Raras, que hace poco estuve escuchando su serie de Te Busco. Y que a mí lo que me transmiten es otra manera de hacer radio, pongo entre comillas hacer radio, de contar, de narrar los ritmos, las músicas, cómo lo transmiten, ¿no? Que es muy diferente de la escuela española de radio a la que yo he estado acostumbrado durante mis 20 años de carrera. Y es verdad que no tengo tiempo para escuchar todo lo que me gustaría poder hacerlo mucho más escucha activa y tengo el deje de ir analizando las cosas que oigo, pero sí que evidentemente en Latinoamérica en podcasting está haciendo cosas súper chulas y que creo que nos han enseñado a los que estamos a este lado del charco otra manera de entender la narrativa en audio.
Excelente. Yo, la verdad, me siento muy agradecido de que hayas estado acá en este podcast, en este video podcast. Vamos a aprovechar los dos formatos y me gustaría que digas tus últimas palabras.
Nada, bueno, lo primero, que ha sido un placer charlar contigo, que me gusta que tengas también tu caso de éxito que compartir y que transmitir a la siguiente gente, que como dices tú, lo vas pasando, ¿no? Pues fenomenal. Y que yo espero que todo este camino que hemos iniciado nos siga trayendo alegrías durante mucho, mucho tiempo. Esa burbuja del podcast a la que yo me refería antes, provocativamente, creo que ha servido para hacer llegar el formato a muchas personas que no sabían lo que era un podcast, que ya ahora ya entienden que se puede escuchar contenido en audio y verlos en vídeo también en internet, y buscar asuntos que realmente te apasionan y que no tienes en otros medios. Y creo que va a traer oportunidades de trabajo y espero que de felicidad para muchos de nosotros, y ojalá así sea durante los próximos años. Y quien quiera sumarse a esto, pues oye, hay espacio para todos. Cada uno tiene su estilo, su sello, su forma de hacer las cosas. No tienes por qué buscar temas que no se hayan tratado hasta ahora, aunque sea el más trillado del mundo en el podcast. Hazlo, lánzate, pruébalo, encuentra tu sitio, tu manera de contar las cosas, y seguro que eso te trae gente y alegrías que no esperabas.
¡Wow! Excelente. De verdad que lo has resumido prácticamente todo de cómo uno puede lanzarse al podcast. No creo que a escuchar eso la gente, creo que la mayoría, van a empezar a surgir muchos podcasters.
Ojalá.
Fran, muchas gracias, y no creo que sea la única reunión. De repente nos podemos reunir otra vez para algún tema muy más específico en lo que sea de podcast. Encantadísimo de que hayas estado acá. Nos vemos hasta el próximo episodio.